vamos a tomar contacto a esta hora con Tino Santander, analista y comentarista político y candidato al Congreso de la República en representación del Cusco con el número uno por el partido Contigo. Tino, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional.
Qué gusto saludarte, Pepito. Te hablo de mi tierra. Estoy en Anta, en el distrito de Surite. Surite es una, está en la inmensa pampa de Anta, que es una belleza.
Así es.
Tenemos aproximadamente casi 1.500 hectáreas cultivadas de alcachofa, que son exportadas de los campesinos que están aliados con muchas empresas privadas. Y Surite tiene una gran gandenería y otras atractivos, ¿no? Sobre todo gastronómicos, porque la gente gusta mucho, viene de Cusco, gusta mucho el famoso lechón de Guarocondo, ¿no? Y el choquito con queso que ya está, ¿cómo se llama?
Así es.
En estos días, en esta época, ¿no? Así que aquí estamos, en una asamblea con la comunidad de San Nicolás, conversando para ver cómo nos va el 26 de enero.
¿Cómo sale esta opción de postular al Congreso, Tino, ¿no? De ser analista, consultor político, a postular al Congreso? ¿Cómo así te decides?
Por los de Anta, por la gente de Anta. Yo soy de Anta,
claro,
soy de Surite.
Así es.
Entonces, ellos me fueron a buscar, me pidieron que sea congresista. Yo les dije que primero que sea candidato. Les dije, miren, que para mí es muy difícil. No, compañeros, se trata de un año. Nosotros necesitamos pelear el tema del gas y sobre todo el tema del agua. Necesitamos pelear una nueva forma de minería, necesitamos el canon turístico. Por ejemplo, he estado el día domingo con los familiares de los presos comunes que me fueron a buscar muy temprano a casa y me han contado las barbaridades que hace el INPE, la corrupción. Me han pedido que presente un proyecto de ley, si es que soy electo congresista, para ver cómo se revisan sentencias, cómo se acaba con el INPE, o se mejora, o se reforma, o se privatizan las cárceles. Los mismos presos, los familiares de los presos, eso puedo darte un ejemplo, en Tumbivilca, han hablado conmigo varios dirigentes personalmente y me han dicho, mira, hay que cambiar la forma de inversión minera, tengamos clara cómo hacer, porque ellos saben que cuando se anuncia un proyecto minero o cualquier otra cosa, el Estado no aparece, ni el gobierno regional, ni nadie. Entonces, quienes llegan son los funcionarios de la mina a contactar a los dirigentes comunales para ponerse de acuerdo la licencia social. Eso es una locura, Pepe. El Estado tiene que tener las reglas bien claras. Además, ¿en qué consiste esto que se llama licencia social? Esto es muy abstracto. O sea, la licencia social es el permiso que otorga la comunidad, aparte que el permiso que otorga el Estado. Entonces eso tiene que aclararse, tiene que discutirse claramente, esa es una de las cosas. Los comuneros también quieren integrarse al capital y quieren ser parte de la mina, quieren tener una acción, quieren ser dueños de la mina, porque ellos dicen, nosotros hemos estado marginados desde la época de la colonia y hasta la República, y donde peor hemos estado ha sido en la República, salvo con Velasco Alvarado, que cambió las condiciones de explotación servil que existían en los Andes. Eso ha cambiado y ahora los comuneros quieren ser propietarios, quieren ser empresarios y quieren aportar a la economía del país de una manera diferente, ¿no? Esos son los motivos. Y el otro motivo es, oye, hay que tener mucho cuidado, mi querido Pepe, con la gente que está candidateando, ¿no? En el Cusco se está haciendo una demagogia increíble. Quieren traer 30 millones de turistas. O sea, hay pues una alucinación. Pero también hay una determinación, querido Pepe, de luchar contra las cúpulas limeñas. Te puedo hablar de 5 cúpulas limeñas. Y no esto no es antilimeñismo, sino esto es una realidad. La cúpula del gas. El gas de Camisea funciona para Lima. Lima tiene gas. Van a tener el 21, 6 millones de hogares gas. El parque automotor tiene gas, las industrias tienen gas en Lima, las hidroeléctricas tienen gas en Lima a precio baratísimo, porque cuesta un sol, construyeras tu tanque de el auto con 10 soles, ¿no? Sin embargo, en el Cusco el gas cuesta 47 soles. en Quillabamba, la zona del gas, cuesta 52. Ya no te digo en provincias altas, porque siempre está entre los 45, 48 soles. Esto no se puede permitir, pues. La planta de fraccionamiento de Quepaciato es también una ilusión. Entonces la gente quiere renegociar el gas, quiere renegociar el contrato, quiere recuperar, siente que el gas no es suyo, siente que no le pertenece, siente que es una estafa y que siente que hay una cúpula limeña que se ha apoderado del gas. Eso es lo que percibe la gente. ¿Esto es verdad, no es verdad? Hay que discutirlo, ¿no es cierto? Pero la gente siente, yo creo firmemente, que tienen razón.
Ese es uno de los puntos que tú vas a llevar al Congreso, tengo entendido aquí,
¿no? Sí, claro, claro que sí. Ese es tal vez el más importante, recuperar el gas. Hay que recuperar el gas para el Perú, ¿no? Una cosa es decir nacionalizar, no, yo digo recuperar el gas, hay que renegociar bien el gas, hay que cambiar las formas de minería, hay que modificar esto del INPE, que es una cosa realmente espantosa. Aquí hay 6.000 internos cuando es una cárcel para 1.000, hay una serie de cosas muy duras contra los penales, hay acusaciones y sindicaciones de que los funcionarios del INPE son corruptos, que les cobran el dinero, que hacen una serie de cosas. La gente con la que yo he estado el día domingo ayer en la mañana antes de salir de viaje, lloraba, desconsolada, y también tenemos el problema del turismo, el canon turístico es una necesidad para el Cusco, tenemos el problema de Perú Rail, que hay que renegociar ese contrato, tenemos una mafia que está en Concetur que impide que el pueblo de Machu Picchu y Urubamba puedan hacer una licitación con más beneficios para su tierra y para los artesanos. Hay algunas cúpulas limeñas que en alianza con algunos guías de turismo direccionan a todos los turistas a determinadas tiendas que son tiendas limeñas en desmedro de los cusqueños. Hay una serie de cosas que el Cusco necesita ordenar. Y también debes tener en cuenta que nosotros tenemos un gobierno regional que es mayordomo del gobierno central, ¿no? Este funcionario elegido por Acción Popular es un gobierno que no tiene está de solícito mayordomo del presidente de la República, y el gobierno nacional está pintado de la pared. No existe en el Cusco, tiene 87% de desaprobación. Martín Vizcarra, cuando viene al Cusco, baja en su helicóptero, mira que no haya nadie y vuelve a subir y se va. No, aquí, la cosa es muy dura. Hay gente que quiere nueva constitución, hay gente que quiere cambiar el capítulo económico, hay mucha rabia. Y cuando uno ve la televisión y ve que el alcalde de La Victoria, un blanquito, como dicen aquí los cusqueños, está golpeando a los provincianos ambulantes, y cuando ve que en Lima no dejan hacer, ve que hay un problema con los taxistas, con los tiberos, la gente no lo entiende, la gente simplemente dice, están golpeando al pueblo del Perú, porque esa gente, esos colectiveros, esos ambulantes en La Victoria no tienen otro tipo de trabajo y los están empujando a la delincuencia. Eso es lo que sucede en el Perú y eso es lo que piensa la gente.
Bien, Tino, entonces vamos a seguir conversando contigo más adelante sobre estos temas. Recién comienza la campaña, es bastante corta, pero sabemos que
es muy dura.
Durísima.
Es muy dura, Pepito.
Y vas a tener que recorrer todo el Cusco, ¿no? Todo el Cusco.
Sí, sí, claro.
Una porción grande, ¿no? En efecto, ¿no?
Sí, sí, claro. Es más grande, es del tamaño de Ecuador, ¿no?
Así es.
Hasta un poquito más grande. Lo que yo te quería decir es que la campaña es muy dura. Yo siento que la prensa, los cusqueños con los que hablo, cuando voy a las radios y a la televisión, a algunas cosas, me dicen, no creen, son muy escépticos, no creen. Y no creen en nadie, ni en nada. La gente está refugiada en sus hogares, en su silencio, en su indiferencia. Y eso es gravísimo, porque puede haber en cualquier momento un estallido social, porque las causas que originaron el fenómeno terrorista están vigentes. Por favor, Pepe, entiéndeme lo que te digo, porque tú y yo hemos vivido esa época y sabemos muy bien, las causas que originaron el fenómeno senderista están vigentes y nadie lo quiere ver. Por Dios, es cierto que el modelo económico ha traído progreso, pero también ha traído una desigualdad y una frustración gigantesca, porque todo el mundo quiere tener celulares y no tiene, porque todo el mundo quiere tener tarjeta de crédito y no se puede, porque todo el mundo quiere estudiar y no se puede, y porque el transporte es del siglo XVI, las carreteras son peligrosísimas, y porque podemos estar en lo prolegómenos en la etapa previa a que estalle un fenómeno subversivo muy fuerte, si es que no viene un parlamento que entienda que hay que hacer las cosas de otra manera y un gobierno que realmente trabaje. Está muy jodido el Perú, lo digo con todas sus letras.
Muy bien. Buen Dino, te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación. No, tú eres el número uno, ¿no? El partido contigo.
Sí,
¿no?
El número uno, el partido contigo. ¿No? Te voy a mandar ¿cómo se llama? El afiche ahí para promoverlo.
Muy bien, Dino. Era la comunicación.
Un abrazo, querido Pepito. Un abrazo.
Era la comunicación con Tino Santander, analista y comentarista político, hoy lanzado al ruedo al Congreso de la República, que postula con el número uno por el partido contigo. Esta fue nuestra secuencia RCR Voto Informado.